Pues bien, abre tu Biblia, por favor. En Mateo, capítulo 10. Vamos a continuar estudiando este evangelio, ¿no? De Mateo, que tiene como propósito, cada evangelio, o sea, son cuatro los que aparecen en el Nuevo Testamento, que hablan acerca de la obra, la vida y obra de Jesús, su ministerio, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene un propósito, no está escrito para una audiencia en particular. Y Mateo escribe precisamente para los judíos. Y lo que Mateo quiere revelar, su enfoque y su énfasis es revelar a Jesús como el Rey de Reyes, ¿verdad? Ese esperado Mesías del pueblo judío, ¿verdad? Que tanto esperaron, siguen esperando, ¿verdad? Porque cuando llegó no lo vieron y lo crucificaron, lo pusieron en una cruz. Y es lo que él quiere mostrarnos, ¿no? Jesús es ese Rey de Reyes, Señor de Señores. Y nos ha estado hablando acerca de ya del ministerio de Jesús, de todo lo que hizo, todas las señales, ¿no? Que señalaban algo. Yo soy el Mesías, yo soy aquel que han esperado. Pero pues vemos la dureza del hombre, ¿no? Rechazándolo a pesar de todas las señales, de todas sus obras, de todos sus, no solo sus señales como milagros, sino sobre todo su predicación, ¿verdad? Sus enseñanzas, que pues sorprendía a todos, porque enseñaba con autoridad, ¿recuerdas? Lo que ya hemos visto anteriormente. Y algo importante para Jesús en su enseñanza era poder, en un momento, bueno, era preparar a sus discípulos, como vimos la semana pasada, a esos hombres que él eligió, 12, ¿verdad? Prepararlos, ¿no? Discipularlos, para después poder enviarlos. Cuando Jesús ya no estuviera aquí, ellos iban a ser los encargados de ir y propagar, esparcir el mensaje, la semilla del Evangelio en todo el mundo, ¿no? Entonces, estamos en esa parte donde Jesús lo está preparando, le está hablando de la misión que tienen. La semana pasada vimos acerca de eso, de cómo los elige, ¿no? La misión que les da. Pero hoy vamos a ver, pues, lo que provoca, lo que va a provocar el llevar ese mensaje, ¿no? Cualquiera que lleve ese mensaje en este mundo va a experimentar, pues, lo que hemos aún estudiado en las cartas, ¿verdad? De Pablo y ahora de Pedro, va a experimentar persecución, va a haber pruebas, va a haber persecución, ¿no? Y este pasaje, el mismo Jesús nos habla acerca de la persecución que viene por causa de seguir a Cristo y de predicar el Evangelio, específicamente por el mensaje. Entonces vamos a comenzar en verso 16, al verso 25 vamos a ver el día de hoy. Si estás por ahí, voy a leerlo y después hacemos una oración para iniciar, ¿les parece? Dice así el verso 16. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esa ciudad, huid a la otra. Porque es cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de la familia llamaron Belcebú, cuánto más los de su casa. Vamos a orar. Señor, agradecemos la oportunidad que nos das de reunirnos este día, esta tarde, Señor. Como tu iglesia, Señor, a escuchar tu voz. Gracias, Señor. Sabemos que tu palabra es en nuestro alimento, Señor. Espiritual es lo que nos dirige y nos alumbra en este mundo oscuro, lleno de tinieblas, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Pero también, Señor, tu palabra es la que nos enseña y aún nos advierte, Señor, las cosas que vamos a vivir y padecer en este mundo. Te pedimos que pues, seas tú con nosotros y tu Espíritu Santo enseñándonos esas palabras, Señor. Aquello que tú elegiste a tus discípulos ese día, Señor, lo que tengas para nosotros hoy, también que sea revelado en nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bien. Entonces viene la causa, ¿no? Más bien viene el resultado, ¿no? Que debemos esperar si realmente vamos por este mundo predicando el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Y el verdadero Evangelio de Jesucristo, ¿no? Siempre que el Evangelio es predicado correctamente, sin adulterar, ¿no? Con el mensaje correcto, ¿no? Salvación para los pecadores, va a haber esto. Va a haber gente que no le va a agradar, va a haber gente que se va a molestar, va a haber gente que se va a incomodar, y obviamente va a haber gente que no va a medirse, ¿verdad?, para expresar su molestia, ¿no? Y muchas veces va a haber hasta ese tipo de persecución, ¿verdad? Y como vamos a ver, no solamente gente, digamos, lejana, sino aún gente cercana, como nuestra propia familia, ¿verdad? Entonces, eso es lo que Jesús habló, ¿no? Sí, es muy interesante, ¿no? ¿Cómo Jesús comienza hablándoles acerca de esto? He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, ¿no? Y luego dice, sed pues prudentes como serpientes, sencillos como palomas, ¿no? Ese versículo, ¿no? Y nada más en este versículo dices, ovejas, lobos, palomas, serpientes, ¿de qué está hablando Jesús? ¿Del arca de Noé? ¿De qué está hablando, no? Bueno, es una analogía, una ilustración, ¿no? Para que podamos entender el mensaje, ¿no? Que quiere dar. Y dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Imagínate eso. Una oveja en medio de lobos. Comúnmente están los lobos alrededor de las ovejas, ¿verdad? Pero aquí ya te ponen en un lugar ya mucho más peligroso que eso. Tú estás ahí entre los lobos, ¿no? Que sería algo mucho, mucho más peligroso. O sea, de ahí no hay salida prácticamente, ¿no? Una oveja en medio de lobos se la van a devorar, ¿ok? Un lobo es un animal así salvaje, feroz, ¿no? Y una oveja pues se conoce como un animal tierno, ¿no? Que no puede defenderse, ¿no? Fácilmente no puede defenderse. Lo que puede hacer, si acaso, es huir, ¿verdad? Pero no tiene la capacidad de defenderse mientras contra un animal como un lobo. Pero Jesús dice, aquí yo os envío, ¿no? Como ovejas en medio de lobos. El hecho de que Jesús diga yo os envío es sorprendente, ¿verdad? O sea, a ver, los discípulos, imagínate, están siguiendo a Jesús, empiezan a escuchar el mensaje de Jesús. Jesús les dice, sígueme, deja eso, y ellos dicen, vamos a seguirlo, ya vimos los milagros, todo lo que él hace, empezamos a ver que es un hombre diferente, sí, puede ser el Mesías, ¿no? Pero de repente este mensaje, yo les envío como ovejas en medio de lobos, es sorprendente, ¿no? O sea, los discípulos seguramente están entendiendo lo que Jesús les está diciendo, ¿no? No es que simplemente los abandone entre los lobos, sino dice, yo los envío entre los lobos, ¿no? Y esto, recordemos algo y ten en mente esto, en este pasaje. Esto es por causa del Evangelio. Esto es por causa del mensaje del Evangelio, ¿ok? No es porque te llamas cristiano, te dices cristiano, te dominas cristiano. Esto es porque tú estás proclamando el mensaje del Evangelio, que fue lo que los envió, ¿recuerdas? A eso los envío, a proclamar este mensaje de salvación, ¿verdad? La gran comisión, más adelante al final del Evangelio, es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿verdad? Y de eso se trata. Parte de nuestro ser como cristianos en esta tierra es que tenemos un mensaje que dar a este mundo. Jesús ya habló acerca de esto en el Sermón del Monte, ¿verdad? Ustedes son la luz, ¿te acuerdas de dónde? Del mundo, ¿verdad? Son la sal de la tierra, ¿no? O sea, son algo diferente. Ustedes tienen una tarea en este mundo, ¿ok? Y como creyentes es importante ver lo que nos está enseñando aquí, ¿no? Somos esas ovejas, ¿no?, en medio de lobos, porque Dios nos está enviando con un mensaje. Y cuando el mensaje es proclamado, te vas a ver así, como una oveja en medio de lobos, ¿ok? Los cristianos que no pueden verse como ovejas en medio de lobos, seguramente se ven como lobos entre lobos. ¿Sí me explico? Y ahí no hay persecución. La idea es que definitivamente el llevar este mensaje, el evangelio predicado correctamente, no otro evangelio, como dice el apóstol Pablo, el que llegara a predicar otro mensaje diferente a este, sea anatema. Porque al día de hoy se predican evangelios muy diferentes al que es de Jesús. Se habla de un Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Un mensaje que para nada incomoda a la gente, ¿verdad? Porque de repente hemos llegado al punto, como dijo el apóstol Pablo, no le dice a Timoteo, ¿no? Se amontonarán, ¿verdad? La gente a escuchar y los maestros van a ceder a eso. ¿Qué es lo que la gente quiere escuchar? Darles lo que quieren escuchar. Ok, háblales de Jesús, pero háblales la parte bonita de Jesús. Jesús los ama. Jesús vino a traer vida y paz para ellos, ¿no? Pero nunca hablan lo que vemos el domingo, ¿no? Por ejemplo, Él es el juez, ¿verdad? Él va a juzgar. Nunca hablan de esto, ¿verdad? De que vino a morir por los pecadores. Todos somos pecadores. En muchas iglesias el día de hoy ya no se usa la palabra pecado. ¿Por qué? Porque ofende a la gente. Porque la lastima. ¿Sí te das cuenta? No menciones el pecado. No menciones el arrepentimiento. Porque vienen conformados a este mundo pensando que no hay nada de qué arrepentirse. Al contrario, no vienen con todo el orgullo exaltado. Entonces, no les menciones esto porque los vas a perder. ¿No? Ya están perdidos. ¿No crees? Están perdidos. Esto es por causa de predicar el mensaje genuino del Evangelio. ¿Ok? Va a haber persecución definitivamente, aún en nuestros días. Quizás no como la que hubo en la historia de la iglesia primitiva. Aún después de eso hubo muchos tiempos, periodos de persecución muy fuerte. Quizás no como eso, pero definitivamente va a haber persecución. Por eso es lo que Jesús dice. Aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Los discípulos serían rodeados por hombres malignos. Hombres obsesionados por destruirlos. Esa es la referencia a un lobo. ¿Okay? Un lobo, una persona que no va a tener misericordia. Habla de eso. Pero lo primero que vemos, para tratar de entender esto, lo que te decía. Jesús le está hablando a los discípulos. ¿Ok? Y me encanta porque un discípulo sigue siendo una oveja, ¿no? La referencia que tenemos de Jesús como el buen pastor, ¿verdad? El buen pastor da su vida, ¿por quiénes? ¿Por sus discípulos? No, por sus ovejas, ¿verdad? Somos una oveja, tenemos un pastor, necesitamos de él. Y nos recuerda eso, Dios envió como ovejas, ¿ok? Es lo que somos. Todos somos ovejas del Señor, todo creyente, ¿verdad? El problema es que a veces hay lobos disfrazados de ovejas, ¿verdad? La referencia que también se verá más adelante. Pero es interesante porque, ¿por qué nos envían en medio de los lobos? Somos enviados en medio de los lobos, ¿por qué? Porque Jesús quiere alcanzar a esos lobos, ¿te das cuenta? Porque lo increíble de este mensaje es esto, que puede convertir a esos lobos en ovejas. ¿Se dan cuenta? Es por eso que Dios nos envía ahí, no hay otra razón. Dios no nos envía simplemente para sufrir. Este mensaje tiene el poder de convertir lobos en ovejas, ¿no? Y todos nosotros éramos lobos también. ¿Estás de acuerdo? Espero que lo veas y lo reconozcas, ¿no? Todos éramos lobos. Por la gracia de Dios es que ahora venimos a ser ovejas. Y fue por ese mensaje. Un día escuchamos el mensaje de salvación, que quizás en un momento lo escuchábamos y lo despreciábamos, y quien nos hablaba nos burlábamos, ¿verdad? Y éramos esos lobos. Pero un día, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo tocó nuestro corazón y nos mostró nuestra condición y pudimos entender el mensaje. Y pasamos de ser lobos a ovejas. Es por eso que Jesús dice, yo los envío en medio de los lobos. Porque Dios ama a esos lobos. Claro que hay lobos que se van a quedar lobos para siempre, ¿no? Aquellos que van a rechazar al Hijo de Dios. Pero la idea es que nosotros podamos ser ese instrumento de Dios ahí, en este mundo. Jesús oró así por los discípulos. Señor, no son del mundo, ¿verdad? Como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, te pido que los guardes del mal, ¿verdad? Y entonces, esto es lo que Jesús abiertamente y de una manera muy honesta le dice a sus discípulos. Van a enfrentar persecución. Jesús nunca engañó a nadie, ¿verdad? El mensaje de Jesús, varias veces lo puedes ver en los evangelios, era este. ¿Quieres seguirme? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. No hay otra forma de poder seguirme. Y Jesús nunca engañó, nunca dijo, ven y tu vida va a ser fácil, tus problemas se van a arreglar. Eso me refiero, el evangelio no es ese. ¿Sí se dan cuenta? ¿Dios puede arreglar tus problemas? Sí, pero tu mayor problema es el pecado, es la muerte eterna. Y eso ya lo arregló. Lo demás, puedes sufrir toda una vida aquí de persecución con tal de predicar el Evangelio. Entonces el mensaje es este, y Jesús fue muy honesto y sincero al decirlo. ¿No? Qué interesante. Él los llamó y les dijo, esto es lo que les espera, ¿no? Decía un comentarista, Plummer, decía, esta no es la manera que tiene el mundo de ganar adeptos, ¿verdad? O sea, el mundo que nos ofrece, comodidad, tranquilidad, diversión, ¿verdad? Pero Jesús, ¿qué te ofrece? Tribulación, aflicción, muerte, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque al final está la gloria. Lo sabemos, no es en vano, o sea, sí, eso es lo que viene en el camino, pero al final hay una gloria. El mundo te ofrece cosas que no van a suceder, lamentablemente no va a ocurrir, y al final no vas a encontrar la gloria, sino la perdición. Entonces Jesús está ofreciendo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algo más adelante, ¿ok? Decía también otro comentarista, Adam Clark, decía, el que obtiene tranquilidad y placer como consecuencia de abrazar el oficio ministerial, no predica el Evangelio ni es enviado de Dios. O sea, ese punto, ¿no? O sea, aquel que está buscando o que dice o tiene tranquilidad, placer, como consecuencia de abrazar el ministerio, servir a Dios, ese hombre no está predicando el Evangelio de Jesucristo y ni siquiera ha sido enviado por Dios. La persona que realmente va a predicar el Evangelio y abraza el ministerio, como los discípulos de ir y predicar el Evangelio, van a encontrar incomodidad, persecución y aflicción y todo lo que espera. ¿Ok? O sea, esto derriba y destruye todo el Evangelio que el día de hoy se predica, como se conoce como el Evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Donde lo que te están ofreciendo es esto, prosperidad en tu vida terrenal, ¿verdad? Sanidad, ¿qué necesitas? Sanidad, Dios te la da. ¿Qué necesitas? Finanzas, economía, Dios te la da, ¿no? Pero ese mensaje no es el bíblico, ¿se dan cuenta? Obviamente esos pasajes se los brincan, ¿no? Porque eso destruye totalmente su enseñanza. Esos hombres que, según sirven a Cristo, pero se la pasan viajando en jets, literalmente, ¿no? En sus yates, ¿no? Esos hombres no están en medio de lobos. O más bien, son parte de los lobos, ¿verdad? Porque precisamente son esos lobos vestidos de ovejas, ¿okay? Pero un verdadero ministro del Evangelio, y no estoy hablando solamente de un pastor, cualquier discípulo que quiera ministrar el Evangelio, predicar el Evangelio, se va a encontrar en algún momento con persecución, ¿no? Definitivamente es lo que Jesús nos está anunciando desde un principio aquí, ¿ok? La presencia de lobos era un hecho en ese entonces y lo es ahora. Va a haber lobos, ¿ok? Algunas de estas mismas ovejas al final se van a transformar en lobos. Los hablando están ahí. Algunos de ellos se van a transformar en lobos y van a exigir la crucifixión de Jesús. Crucifícale, ¿verdad? Creo que esto nos lleva a examinarnos también y ver realmente qué somos. ¿Somos ovejas? ¿O quizás somos lobos vestidos de ovejas? Dios quiere que seamos ovejas, ¿ok? Entonces Jesús los envía prácticamente a la boca del lobo. Y lo que hace, los envía sin ninguna protección, ¿te das cuenta? Ni material ni física. No le dicen, yo los voy a enviar ahí, pero voy a enviar un ejército a su lado, ¿no? De ángeles que los guarden. No, no dice eso. Su única protección, ¿sabes cuál es? Es lo que dice a continuación. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Para empezar, me gusta que Jesús dice, sean. Sed pues, prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Porque el ser discípulo se trata más de lo que uno es que lo que uno hace. Muchas pensamos que es lo que hacemos, ¿no? Dice Jesús, sean esto. Tengan este carácter, está hablando de eso. ¿Qué quiere decir esto? Prudentes como serpientes. La palabra prudente significa sabios, cautelosos. La serpiente, comúnmente en la Biblia se reconoce a Satanás como la serpiente, ¿verdad? La serpiente antigua. Y habla que es astuta, ¿verdad? Pero en este caso no está hablando de Satanás, está hablando de los discípulos. Y lo que Jesús está pidiendo es esto: sean sabios, cautelosos, astutos. Habla de ser conscientes de los peligros alrededor, reconocer cuando alguien es un lobo, por ejemplo. ¿Okay? Y luego cuando dice sencillos como palomas, la palabra sencillo literalmente significa sin mezcla. Se llega a traducir como inocentes, ingenuos. Alguien que está libre de mezclarse con el mal. Y habla del carácter de Jesús. Piensa cómo fue Jesús. Pero dijo, Jesús fue aquel que maldecían y no correspondía de esa manera, ¿verdad? ¿Cuál es el sentido de esto? Que seamos como las serpientes prudentes, astutos, ¿verdad? Cuando se trata de hacer el bien, sepamos hacer el bien correctamente. Pero también seamos sencillos, ¿no? Como dice el texto, inocentes, ingenuos ante el mal. Que no seamos corrompidos, mezclados con el mal, que no que hagamos en el mal. O sea, no es fácil, ¿verdad? Pero así es como tenemos que conducirnos. Eso es lo que nos va a guardar en medio de los lobos. Ser como Jesús, ¿te das cuenta? Por eso decía el ser, ser prudente, ser sencillo. Ser más como Jesús, comportarnos como Jesús. Por eso es tan importante que un discípulo camine con Jesús y aprenda de Jesús y conozca a Jesús y pueda adquirir más y cada día más el carácter de Jesús, ¿no? Un hijo o un niño, entre más tiempo pase con una persona, no te has dado cuenta, más empieza a parecer esa persona. La forma de hablar, su forma de moverse, porque está aprendiendo eso. Lo mismo sucede, o sucedía, debía suceder con un rabí y un discípulo. En este caso, caminar con Jesús era muy diferente, ¿no? El llamado de Jesús con sus discípulos no fue, pues miren, aquí está el aula, nos vemos aquí, vamos a estar estudiando aquí la Biblia de como un instituto, ¿no? De tal hora a tal hora. No, era en el día. Las enseñanzas estaban ahí, caminando con Jesús. Iban conociendo a Jesús. Pero Jesús les dijo esto: sean así, prudentes, sean sencillos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que buscar nosotros? Ser ese tipo de personas que Dios quiere que seamos, para que entonces podamos estar conscientes de dónde estamos y lo que Dios quiere de nosotros. Verso 17 dice ahora: guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Si vemos, empezamos a ver la persecución, van a ser entregados. Ellos mismos. Guárdense de los hombres. Necesitas en ese caso ser prudente, ser sencillo. Para lograr esto, guardarte de los hombres. Dice, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. La persecución iba a llegar de todos lados. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra concilio se refiere, comúnmente pensamos en el concilio de la iglesia primitiva, cuando se habla del concilio, muchas veces el concilio en los tiempos de Jesús se hablaba del Sanedrín, el concilio judío, pero en el contexto el concilio está hablando a los tribunales de justicia locales, está hablando al gobierno. Y las sinagogas se refiere al lugar de reunión de los judíos. Entonces la persecución llegaría por cualquier lado, por el gobierno y por la religión, por religiosos. Y eso es lo que vemos en la historia de la iglesia. La primera persecución que experimentó la iglesia fue por parte de los judíos religiosos, ¿verdad? No fue el gobierno, no fue Roma, fueron los judíos. En esa persecución participó el apóstol Pablo como Saulo de Tarso. Perseguía a la iglesia, ¿recuerdan? Siendo judío, fariseo, perseguían a la iglesia. Después vino una persecución mucho más fuerte, que es la que vemos, estamos estudiando en Pedro, que fue ya el gobierno, el emperador Nerón. ¿Recuerdas? Todo Roma persiguiendo a los cristianos. Entonces realmente esto tiene un cumplimiento, ¿no?, cercano, pero también futuro de lo que iba a pasar más adelante con la iglesia. No solamente en ese momento cuando Jesús está enviando a estos 12, sino lo que iba a suceder después a estos 12. Porque obviamente cuando los envía aquí no sucedieron todas estas cosas. Pero sí iba a ocurrir esto. Iban a ser entregados a los gobiernos y a las sinagogas, ¿no?, a los religiosos. Todo ese tipo de persecución fue la que experimentó la iglesia y el día de hoy puede ocurrir, ¿ok? Puede seguir ocurriendo. Ser perseguidos por distintos grupos religiosos, ¿no? Ser perseguidos por el mismo gobierno. Digo, el día de hoy nosotros tenemos la bendición, ¿no?, de que no hay ese tipo de persecución en nuestro país, pero el día de hoy hay países donde los cristianos son perseguidos por el gobierno, lo sabemos, ¿no? Y se está cumpliendo lo que Jesús dijo aquí. Los van a ser entregados a hombres así. Verso 18. Y aún dice, ante gobernadores y reyes, seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y aquí vemos el propósito. Dice, aún ante gobernadores y reyes, serán llevados ¿por quién? Por causa de mí. ¿No? Pedro habla mucho de eso en su carta, que estamos estudiando en 1 de Pedro los domingos. Acompáñanos si no has venido los domingos. Estamos estudiando 1 de Pedro. Y habla mucho del padecer, de los padecimientos de Cristo, pero también habla de los padecimientos de la iglesia por identificarse con Cristo. Precisamente ese es el tema aquí. Por causa de mí. Pedro muchas veces dice, ¿no? O sea, sí, o sea, que padezcas, pero no por malhechor, ¿verdad? Sino por la causa correcta que es de Cristo. Padecer porque eres ladrón, porque eres mentiroso, eso no tiene ninguna gloria para Dios. Esa es la consecuencia de tu pecado. Aquí habla de padecer por la mejor causa, que es la causa de Jesús. ¿Cuál es? El Evangelio. Que Él vino a este mundo a dar su vida por los pecadores. Un mensaje que el mundo sigue aborreciendo, ¿verdad? Y a lo que se refiere. Serán llevados por mi causa, por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Es muy interesante, tiene un propósito. La persecución, aquí lo vemos, tiene un propósito. Para Dios todo tiene un propósito, ¿verdad? Y aquí lo vemos, en la persecución hay un propósito. Dios usaría la persecución para que su mensaje fuera llevado hasta los lugares menos pensados. Y todavía Dios sigue haciendo eso. Sigue usando a sus hijos en la persecución, en la aflicción, para llevar su mensaje hasta los lugares donde quizás no llegaría de otra forma. En este caso, reyes, gobernadores, puede estar delante de ellos. Quizás difícilmente en ese momento alguien podía pedir una cita con un gobernador. Quiero hablar con el gobernador porque quiero predicar el Evangelio. Le iban a cerrar la puerta en la cara. ¿Verdad? Pero cuando andaba predicando el Evangelio, le iban a arrestar, le iban a llevar delante del gobernador, y entonces ahí se va a poder predicar el Evangelio. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántas cosas no hace el Señor en su iglesia, con sus hijos, para llevar su mensaje a lugares donde no esperamos llevarlo? Hospitales. Hermanos que de repente están acá en una enfermedad, ¿no? Y no entienden, ¿no? Y están ahí, y de repente empiezan a entender, pues yo lo estoy predicando a todo mundo aquí en el hospital. ¿Cuánta gente en el hospital no tiene necesidad también de escuchar el Evangelio, ¿no crees? ¿Cuánta gente no está ahí a punto de terminar sus días y necesita escuchar el Evangelio, conocer que Dios los ama, que vino a mí por ellos en la cruz? ¿Te das cuenta de eso? Las cárceles. ¿Cuántos hermanos en la fe no han sido llevados presos injustamente y Dios ha abierto puertas en esos lugares para que puedan hablar de Jesús? Los mismos apóstoles acaban de encarcelados, pero llevaban un mensaje. Un discípulo, un creyente, siempre tiene un mensaje que dar. Recuerda esto. Si tú estás predicando el Evangelio, lo sabes. Donde quiera que esté, donde quiera que vaya, yo tengo que dar el Evangelio. Y lo vemos en Pablo. Dice, soy deudor. Pablo se veía como deudor. Yo tengo una deuda con Dios. Tengo que predicar el Evangelio a todo mundo, donde quiera que esté. Y tú lo sabes, él estaba en la cárcel, predicaba el Evangelio en la cárcel. Estaba delante de los reyes, predicaba delante de los reyes. Pero él no desperdició una oportunidad para poder anunciar el Evangelio. Y esa es la idea aquí. Van a ser llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Testimonio vendría por la causa de Jesús. ¿Ok? No por tu causa. No porque dijeran, ay, qué buena onda, mira cómo sufre, no. O sea, es predicar el Evangelio. Es anunciar el Evangelio. Pablo, si tú recuerdas en las cartas, hay una serie de cartas que se conocen como las cartas de la cárcel, porque estuvo encarcelado, ¿no? De las prisiones, que las escribe en prisión. Y muchas en esas hace referencia de esto. Yo, Pablo, prisionero por Cristo. O sea, él dice, no soy prisionero por Roma, soy prisionero por la causa de Cristo. Estoy en la cárcel porque he decidido seguir a Cristo y he decidido predicar su Evangelio. Y esa es la idea, es por la causa de Jesús. Porque junto con la persecución siempre viene, siempre va a llegar la oportunidad de anunciar las buenas nuevas de salvación. En todo momento, ¿no? Pablo le dice a Timoteo, predica el Evangelio. A diestra y a siniestra, o sea, todo mundo dale, ¿no? Donde quiera que estés. Es que estoy entre los lobos, predica el Evangelio. ¿Verdad? Alguno de esos lobos, primeramente Dios se va a convertir en oveja, ¿no? Y eso es lo que tenía en mente Pablo. En el libro de los Hechos, el libro de los Hechos nos muestra claramente esto. El apóstol Pablo da un testimonio de Jesús ante el gobernador Félix, ¿te acuerdas? El gobernador Festo, encarcelado, preso por Jesús. Pero él no se defendía, no estaba defendiendo a Pablo. Cuando le dicen, a ver, habla tu defensa, ¿y Pablo qué hace? Se pone a predicarles el Evangelio, se pone a hablar de cómo Jesús lo alcanzó y se empieza a hablar del Evangelio de la resurrección de Jesucristo. Agripa, el rey Agripa, por poco me persuades a ser cristiano. ¿Recuerdas? ¿Has leído Hechos? O sea, Pablo es ese hombre que entendió el llamado como discípulo. Yo tengo que predicar el Evangelio donde quiera que esté. Soy encarcelado por Jesús, es porque Él me está llevando a predicar el Evangelio a esas personas. Delante de los reyes, delante de los gobernadores. Está cumpliendo, se cumplió lo que Jesús dijo aquí. Al final del verso 18 dice, para testimonio a ellos y a los gentiles. El testimonio. Testimonio de quién es Jesús. No solo a los gobernadores reyes, sino dice, eso también es para los gentiles. ¿Recuerdan? Aunque Jesús dijo que ellos fueran primero las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Recuerdas el verso 6? De este pasaje, vean Mateo 10. Sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Recuerdan? El mensaje debe llegar a los gentiles también, de lo que vemos aquí. Y fue la persecución el medio que Dios usó para que su mensaje llegara a los gentiles. Se dice que, acompáñame al libro de los Hechos, por favor. Se dice que Hechos 1:8 se cumplen en Hechos 8:1. Déjame te lo leo. Hechos 1:8 dice así. Jesús le dice a los discípulos, esperen la promesa del Padre, que es el Espíritu Santo, lo sabemos. Y les dice esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes, ¿recuerdas? El Espíritu Santo, y me serán testigos. ¿Qué dijo Jesús? Testimonio a ellos y a los gentiles. Me serán testigos, dice, en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria, ya está hablando de gentiles, y hasta lo último de la tierra, o sea, con todos, judíos y gentiles. ¿Qué? ¿Pero qué pasó? Los discípulos seguían en Jerusalén. Y estaban bien a gusto en Jerusalén. Hasta que llegó Hechos 7, ¿recuerdas Esteban? El primer mártir de la iglesia es asesinado, y empieza Hechos 8:1, la persecución, la primera persecución. ¿Con quién crees? Verso 1 del capítulo 8. Hechos 8:1. Y Saulo consentía en su muerte. Saulo, como el apóstol Pablo, como antes de ser el apóstol Pablo era Saulo, el fariseo, Saulo de Tarso, consintiendo en la muerte de Esteban. O sea, él estaba consciente y aceptando y a favor del asesinato de Esteban, persiguiendo a la iglesia. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Te das cuenta dónde estaba? Ahí en Jerusalén. Jesús que dijo, vayan por todo el mundo. Pero están en Jerusalén, su comodidad. Empezó la persecución que estaba en Jerusalén, la iglesia que está en Jerusalén, y todos fueron, ¿qué cosa? Esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, los gentiles. ¿Te das cuenta? O sea, Dios iba a llevar a cabo su propósito. Tienen que ir y predicar el Evangelio. No, aquí nos quedamos aquí en nuestra casita con nuestra familia, aquí estamos bien. Y Dios dice, no, por todo el mundo, ahí les va la persecución para que salgan corriendo. Por todos lados, pero llevan un mensaje. ¿Te das cuenta? Creo que algo que identificaba en ese momento a un cristiano, y lo tenemos que ver así, era que tenía un mensaje que dar al mundo. Piensa en eso. Algo que nos tiene que identificar como cristianos es que tú y yo tenemos un mensaje que dar a este mundo. El mensaje del Evangelio. ¿Sí te das cuenta de eso? Esa es la idea. Donde quiera que tú y yo vayamos, tenemos algo que decirle a este mundo. Pero a veces no lo hacemos, porque sabemos que va a haber persecución. Pero entonces, ¿somos ovejas? Dios nos envía. Dios tuvo que traer esa persecución para entonces, a través de ella, esparcir el mensaje increíblemente. Y es lo que Jesús les dijo a los discípulos, regresando a Mateo 10. Aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Verso 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Si hay un mensaje que dar, pero Jesús dice, pero ni se preocupen, ¿no? Mas cuando os entreguen, no está diciendo Jesús, si los llegan a entregar, estando por hecho, cuando los entreguen, dice, no se preocupen por cómo habéis de hablar, ¿no? Me encanta eso, porque la preocupación, fíjate lo que se enfoca Jesús, la preocupación del discípulo estaría en qué, en qué decir, ¿te das cuenta? No en lo que pasar, no en lo que les iba a pasar. Comúnmente, si te agarran y te llevan preso, tú te vas a preocupar porque, ¿qué me va a pasar? ¿Dónde me van a llevar? ¿Qué me van a hacer? Jesús dice, tu preocupación, no te preocupes por qué decir. O sea, nuestra preocupación tiene que ser más con el mensaje que tenemos que dar. ¿Sí te das cuenta? No lo que me va a pasar, lo que van a hacer, sino cómo les voy a hablar de Jesús. ¿Ok? Jesús no dijo, no se preocupen, en aquella hora serán libres. ¿No? Que quizás esperaríamos eso. Si los agarran y los llevan, no se preocupen, yo los voy a sacar de ahí. ¿No? ¿Se acuerdan de Pedro, cómo lo libré con un ángel y todo esto que ocurre en Hechos? No, Jesús no dice eso. Dice, no se preocupen por lo que tienen que decir. Nuevamente, el énfasis de Jesús es, tienen algo que decir. Hay un mensaje que predicar. Es el mensaje que Jesús ha estado enseñándoles. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Esto es lo más importante. Esto es lo más importante para la iglesia. Un mensaje que tiene que dar este mundo. Salvación. Vida eterna. Perdón de pecados. Arrepiéntanse. Son pecadores. Arrepiéntanse de sus malos caminos. Entonces, lo más importante para los discípulos es el mensaje que llevan. Ellos no tenían que defenderse. Ellos no tenían que estar pensando, ¿qué abogado voy a contratar? ¿Tengo que contratar a alguien que abogue por mí? O sea, no, ellos no tenían que defenderse. Tenían la misión de predicar el mensaje de salvación. Pero aún en eso, ellos podían confiar en que tener un abogado que les iba a ayudar a predicar ese mensaje. Este versículo tiene el propósito de consolar a quienes padecen persecución, aún con peligro de muerte. ¿Por qué digo esto? Porque el día de hoy hay muchos ministros, aún pastores, que usan este versículo para excusar su pereza al estudiar, ¿no? Pensando de que, pues mira, no estudio, pero ahí me va a decir el Espíritu Santo a ver qué tengo que decir. ¿No? En serio, hay muchos que hacen eso. Obviamente sacado de contexto, tomando ese versículo, ahí dice, cuando no sepas qué decir, no te preocupes, el Espíritu va a decir, no está hablando de la persecución, es una promesa para alguien que está encarcelado o siendo perseguido. ¿Sí se dan cuenta? Y el verso 20 nos explica un poquito mejor, dice, ¿por qué? No se preocupen qué decir, ¿por qué? Porque no son ustedes los que hablan, siendo el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Increíble eso, ¿no? Esa es la promesa del Espíritu en los tiempos de persecución. Él está contigo. Él está con nosotros, no estamos solos. Aún si tú tienes ya la conciencia de decir, ok, estoy en una situación difícil, ¿no? Estoy arrestado, no sé, espero que no te suceda. Pero estoy en una situación así, ¿no? Me están acusando de algo en mi trabajo, estoy delante de mi jefe, ¿qué tengo que decir? Si tú ya tienes el objetivo de decir, tengo que hablarle de Jesús. Que eso es lo primero que tienes que pensar. Aquí estoy para hablar de Jesús. ¿Cómo hacerle? No te preocupes, dice. No te preocupes. O sea, no tienes que ir con un speech de, ay, es que déjenme estudiar tantito para ver cómo voy a preparar mi sermón para hablarles de Jesús. No. O sea, si llega una situación así, no te preocupes. O sea, nosotros siempre hay algo que decir. Tenemos un mensaje que dar. Pero a veces es, ¿cómo lo hago? ¿Cómo comienzo? ¿Cómo le digo? ¿Te ha pasado eso? O de hablarle a alguien, ¿cómo le digo? ¿Cómo le empiezo a hablar de Jesús? O sea, si realmente tú tienes ese corazón de hablar de Jesús, no te preocupes, ¿verdad? Porque no eres tú quien va a hablar, sino el Espíritu que hablará en ti. ¿Ok? Cuando llegue el momento, el Espíritu de Dios dará sabiduría para responder de tal manera que puedan glorificar a Dios. Porque eso es lo más importante. ¿Ok? En primera instancia, esto busca que los discípulos se concentren en el mensaje, como te decía, y que confiaran que ellos no hablarían sino el Espíritu de Dios a través de ellos. ¿Pero por qué el Espíritu? ¿Por qué? Mira, hay gente que es muy elocuente. Y es muy elocuente el hablar, tiene la capacidad de hablar, ¿verdad? Y muy elocuente el hablar, y Dios le da ese don de hablar, ¿no? Hay gente que no. Pero si fuera solamente por eso, solamente ellos podrían predicar el Evangelio, ¿te das cuenta? Y Dios nos llama a todos a predicar el Evangelio. Si fuera solo eso, los elocuentes, los que tuvieran más forma de hablar, más vocabulario, ¿no? Podrían predicar el Evangelio. Y quizás dirías, híjole, hubiera sido así, así ya no me tocaba a mí la persecución. Pero no, a todos se nos concede el poder hablar el mensaje, porque realmente no es nuestra elocuencia, ¿verdad? Es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. Ahora, ¿por qué el Espíritu Santo? Déjame darte la respuesta con lo que dice Juan 16, verso 8. Cuando Jesús dice, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me voy, no va a venir el Espíritu Santo, el Consolador, ¿recuerdas? ¿Pero cuál es la obra del Espíritu Santo? Ahí, Juan 16, 8 dice, y cuando Él venga, hablando del Espíritu, ¿qué va a hacer? Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es la obra del Espíritu Santo, traer convicción al hombre de pecado, porque otros no creen en mí, dice Jesús. De que una persona es pecadora, necesita arrepentirse. De justicia, por cuanto yo voy al cielo, mostrando, esa es la justicia que Dios acepta en el cielo. ¿Cuál es el problema del hombre pecador que no entiende el Evangelio, que lo rechaza? En primer lugar, no se ve pecador, ¿verdad? Te ha pasado que, bueno, yo no me considero pecado, yo me considero buena persona. Sí, hago cosas malas, pero no tan malas como otros, yo me considero buena persona. Bueno, desde ahí, eres un pecador. Ok, eres más justo que otro. ¿Sabes cuál es la justicia que Dios va a aceptar en el cielo? La de Jesús, por cuanto voy al Padre. De justicia, porque voy al Padre. O sea, ¿en qué lo convence? Tu justicia no va a alcanzar, si no es igual a la de Jesús. ¿Verdad? Y juicio, ¿por qué? Porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. O sea, va a haber un juicio, arrepiéntete. Es el mensaje que el Espíritu Santo predica. ¿Verdad? A los pecadores tienen que arrepentirse, reconocer que son pecadores y que su justicia no va a alcanzar. Que solo les queda confiar en Jesús. Y eso es lo que va a hacer el Espíritu Santo, convencer. Nosotros, como seres humanos, no tenemos la capacidad de convencer a nadie. ¿Verdad? Y eso es uno de los errores que comúnmente cometemos. Queremos hablarle a alguien de Jesús y a fuerzas queremos convencerlo. Lo llevamos arrastrando a la iglesia. ¿Verdad? Y no se trata de eso. ¿Cuánta gente no viene a la iglesia así y no entiende el Evangelio y piensa que nada más porque ya lo arrastraron, trajeron, ya es cristiano? Pero nunca ha experimentado el arrepentimiento de sus pecados porque no ha sido el Espíritu Santo mostrándole su condición. Tú y yo tenemos que entender eso. Dios nos llama a anunciar el mensaje, abrir la boca. A veces no sabemos qué decir, pero el Espíritu Santo va a hablar porque es el Espíritu Santo quien va a convencer al hombre de estas cosas. Solo el Espíritu Santo tiene la capacidad de producir convicción en el corazón del hombre. Es por eso que el Espíritu es quien hablaría. Y sigue hablando por medio de los discípulos que somos nosotros. Solo lo que tenemos que recordar es eso. El hecho de que Jesús diga, no se preocupen que tienen que decir, el Espíritu Santo lo va a hacer, nos recuerda esto. Él es el único que puede traer convicción. Nosotros tenemos simplemente que ser instrumento de Dios, abrir la boca y dejar que Él hable y nos dirija en la predicación. Pero eso también recuerda algo. Tú no estás convenciendo a nadie. ¿Ok? Es más, tú no trajiste a nadie a la iglesia. Fue Dios y el Espíritu Santo usándote a ti. Pero principalmente fue Dios. Porque si, es más, si tú trajiste a alguien a la iglesia, ¿qué crees? Pobre esa persona. Porque va a estar aquí y ni va a saber qué está haciendo aquí. No ha sido convencido. O sea, que sea Dios usándonos. ¿Se dan cuenta? Y confiar en eso. Verso 21. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Cuando os persigan en esa ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El verso 21 es fuerte, ¿no? O sea, el hermano entregará a muerte al hermano. Tú dices, pues es Caín, ¿no? Estás hablando de Caín. Pero dice, el padre al hijo. Y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. O sea, ese grado. La persecución va a llegar al grado de aborrecimiento entre familia. En una cultura donde estamos hablando del judaísmo, una cultura donde la lealtad familiar era esencial, donde la honra a los padres era lo más importante, estas palabras sonan increíblemente duras, ¿no? O sea, ¿cómo el hermano va a entregar a muerte al hermano, el padre al hijo, los hijos se levantarán contra los padres para que los hagan morir? ¿A qué se refiere? Pues familias van a dividirse, porque unos van a creer en Jesús y otros van a seguir aferrados y no van a creer. Y van a tomarlos a sus propios hijos y los van a entregar en las sinagogas. O a los padres, o a los hermanos, como dice el texto. Ese tipo de persecución. Y quizás nosotros no llegamos a ese punto, pero sí llegamos a experimentar ese tipo de persecución familiar. Aplicar el Evangelio, seguramente vas a empezar a ver cómo tu familia se va a ir apartando. O van a estarte molestando, o acusándote. No van a esperar el momento para burlarse de ti. ¿Verdad? Van a llegar las festividades, ¿no? Y de repente ya no te van a invitar como antes te invitaban, ¿verdad? O si te invitan, vas a hacer el hazme reír, ¿no? De la reunión. ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor te van a entregar así como tal, te van a llevar, ¿no? A la cárcel o a la muerte. Pero sí, o sea, sí sucede. O sea, increíblemente los lazos familiares pueden romperse por el Evangelio. Y realmente al ver el Evangelio me dices, ¿no debería ser diferente? ¿No debería unirnos más? ¿No debería ser así? ¿No? Pero es el mensaje del mundo de Navidad, ¿no? Paz y armonía con todos, ¿no? O sea, no es así. El Evangelio viene a traer, lo vamos a ver más adelante. O sea, no viene a traer paz, viene a traer aún separación. ¿Pero qué va a separar? Lobos y ovejas. ¿Verdad? Porque eso es lo que va a hacer el mensaje. Ojalá y el mensaje fuera recibido por todos. Yo sé que seguramente tú oras por tu familia, por los que no han creído, y quisieras que todos creyeran. Pero tú y yo tenemos que ser conscientes que el mensaje del Evangelio tiene la capacidad de producir esto en tu familia. Y que ahora tu familia empiece a aborrecerte. Seréis aborrecidos, dice el verso 22, ¿te das cuenta? Persecución, aborrecimiento. Seréis aborrecidos de todos. Nuevamente, ¿por qué? Dice el texto. Por causa de mi nombre. No es por cualquier causa. Que te aborrezca tu familia porque ahora te volviste drogadicto, pues, ¿no? He escuchado gente decir en su testimonio que dicen, no, mi familia me dice, te prefería mejor drogadicto que cristiano. A ese grado. Pero sí va a ser. Pero es por causa de Jesús. La mejor causa por la cual vale la pena dar tu vida. Más adelante Jesús lo va a decir. Dar tu vida en este mundo. Es la mejor causa. Mucha gente ha dado su vida por muchas causas. ¿Verdad? Hasta la muerte. Pero la mejor causa es esta. El nombre de Jesús, el Salvador del mundo. ¿No te parece? Mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Qué quiere decir esto? No habla de obras, ¿no? Definitivamente no está hablando de eso, no está hablando de salvación por obras, como algunos podrían pensar, ir en contra de todo el mensaje del Evangelio. ¿A qué se refiere? Los discípulos de Cristo somos llamados a sufrir con perseverancia hasta el fin de nuestras vidas. Eso es lo que está diciendo. aún si hasta el fin necesitas seguir predicando el Evangelio y eso va a seguir afligiéndote, trayendo persecución. Si tú llegas hasta el fin, es porque has demostrado que has creído realmente en Jesús. Está hablando de eso. Muchos son los que quedan a la mitad, donde empieza la aflicción, la persecución, y se apartan de Cristo. ¿Realmente fueron o no fueron? ¿No? ¿Fueron o no fueron discípulos de Jesús? Un verdadero discípulo persevera hasta el fin. ¿Por qué? Porque eso es un discípulo. Es un hombre que, como los discípulos dijeron más adelante a Jesús, ¿a dónde iremos? Ya no tenemos más a dónde ir. ¿Te das cuenta? ¿Recuerdas esa historia? Al escuchar el mensaje, muchos discípulos que seguían a Jesús dijeron, dura es esta palabra, se dan la media vuelta y se fueron. Y Jesús volteaba a los dos y le dice, ¿ustedes también se van? Pero dice, ¿a dónde vamos a ir, Señor? Tú tienes palabras de vida. Ese es el punto. La mejor causa es la de Jesús. Tú lo sabes. La mejor causa por la cual dar tu vida es la de Cristo. ¿A dónde voy a ir? Sin Cristo no tengo nada. Es un discípulo que llega a entender eso. No tengo más a dónde ir. Y eso te lleva a perseverar realmente hasta el final. Es lo que Jesús está diciendo aquí. Versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, dice, huid a la otra. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Este versículo es un tanto difícil de entender por su sentido escatológico. ¿A qué se refiere con antes de que venga el Hijo del Hombre? ¿No? O sea, no se sabe de qué momento está hablando Jesús. Algunos han mencionado que hasta que se refería al día de Pentecostés, cuando no viniera en sí Jesús, sino el Espíritu Santo, ¿no? Algunos dicen que es la segunda venida de Jesús. Algunos, o sea, hay muchas interpretaciones que no pueden ser interpretaciones. Siempre que hay algo escatológico, que es escatología, es las predicaciones que hay en la Biblia, pues realmente no puedes ser dogmático. No puedes llegar a una interpretación correcta. ¿Por qué? Porque no es claro. Es algo que va a ocurrir y que solamente lo vas a entender cuando suceda. ¿Okay? Así es como la escatología se ve en la Biblia. ¿Sí? Entonces, realmente no podemos entender exactamente a qué se refiere. No se sabe a qué momento se refiere a Jesús cuando sucediera esto. Pero de una forma sencilla podemos entender que Jesús se refiere a que ellos tendrán siempre un lugar al cual puedan escapar. Y algunos sobrevivirán hasta el fin, no importa cuán severa sea la persecución. Cuando os persigan en esta ciudad, vayan a otra. Porque en sí, ¿cuál es el asunto? Vayan a predicar. Si pueden escapar, vayan, pero vayan con el mensaje. ¿Ok? Lo que Jesús quería mostrarles era que el Evangelio debía ser predicado en todos lados. Ahora, pensar que está mal huir de la persecución, pues aquí vemos que no. Cuando os persigan en esa ciudad, vayan a otra. Huyan, dice, ¿no? El texto. Si ellos podían huir de la persecución, no está mal escapar del peligro, lo que está mal es escapar del deber. ¿Me explico? Escapar de, me voy y ya no voy a predicar el Evangelio. Me salí, apenas se pude salir de esa ciudad, voy a llegar a otra, ya no vuelvo a hablar de Jesús porque me van a perseguir. Eso es lo que no se debe hacer, es lo que está diciendo. Pueden huir, huyan, pero van a huir para seguir predicando el Evangelio. Y eso lo encontramos en la vida de Pablo. ¿Te acuerdas? Un hombre que donde quiera que iba a predicar el Evangelio y lo azotaban, lo golpeaban, en Listra lo dieron por muerto, lo sacaron de la ciudad, lo dejaron tirado. Dijeron, ya está muerto, ya no responde. Y el reto se paró y volvió a entrar a la ciudad. Y de ahí se fue a otra ciudad, o sea, a predicar el Evangelio. ¿Entendió esto? El sentido de lo que Jesús dice ahí. Ellos tenían el deber de anunciar el mensaje donde quiera que fueran, donde quiera que estuvieran. Estamos hablando de verdaderos discípulos de Jesús. ¿Ok? Y es el llamado que Jesús nos ha hecho a nosotros. Piensa en eso. Verso 24. Termina con esto Jesús. Esta sección, porque todavía no acaba. Pero vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy. Verso 24 y 25. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Ese es el discípulo. Esta es la promesa de la persecución. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. ¿Ok? Si el maestro, el sentido es esto, si el maestro, que en este caso es Jesús, sufre, entonces también los discípulos sufrirán. Si su maestro, Jesús, es atacado con blasfemias, entonces atacarán también a sus discípulos de esta manera. Acompáñame a Juan 15, por favor. Esto lo vemos ahí. Jesús habló de esto en Juan. También claramente más adelante se los dice a sus discípulos, precisamente en esa noche en que es arrestado, en el aposento alto, estando con sus discípulos esa última noche con ellos, les empieza a hablar de estas cosas. Juan 15, después de hablarles de yo soy la vida, ustedes los pámpanos, separados de mí nada puedes hacer, ¿recuerdas? Fíjate lo que dice en el verso 18, al final del capítulo 15, ya para terminar. Si el mundo os aborrece, que fue lo que le estamos viendo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. ¿Sí se dan cuenta? El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. Entonces vemos la causa del aborrecimiento, porque no eres de este mundo, porque perteneces a Dios. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Lo vimos en la elección de los apóstoles, de los discípulos. Por eso el mundo os aborrece. Dice Jesús, porque ya son míos. ¿Verdad? Porque ya me pertenecen. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Aquí lo vemos. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí, aquí lo explica Jesús, si a mí, siendo el señor, siendo su maestro, me han perseguido, ¿qué esperan ustedes? También a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Igualmente, hay una promesa. Si han creído en mí, también va a haber algunos que crean en ustedes. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre. Lo que Jesús dice. Si tú realmente quieres ser un discípulo de Jesús, se trata de eso, llevar el nombre de Jesús. Y eso implica llevar un mensaje, el mensaje del Evangelio. Pero eso va a llevar la persecución. Porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, y eso es interesante, no conocen al que me ha enviado. ¿Quién fue el que envió a Jesús? El Padre, Dios el Padre. Y ahorita va a decir lo que leíamos en Mateo, ¿no? Si al padre de familia llamaron Belcebú, pues no lo conocen, dice Jesús. Más todo esto os harán, verso 21 de Juan 15, por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y tenemos que recordar eso. Aun cuando te sientas así, que te están aborreciendo, ¿no? Decía un amigo, ¿no? Y como consuelo, ¿no? No te preocupes, a ti no están aborreciendo, están aborreciendo a Jesús. Jesús, están aborreciendo al Padre. No te preocupes, peor que aborrezcan a ellos y a mí. Yo por lo menos soy digno de que alguien me aborrezca por mi pecado. Pero aborrecer a Dios, ese es un problema más grave, ¿no? Y Jesús lo plantea así. Me está aborreciendo al Padre. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos las obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y me han aborrecido a mí y a mi Padre. Jesús vino a dar ese testimonio. Pero eso es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. ¿Sí? El discípulo va a ser aborrecido igualmente sin causa. Pero a Jesús lo aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿A través de quién? De los discípulos. Y vosotros daréis testimonio también. ¿Te das cuenta? Porque habéis estado conmigo desde el principio. Al final, Jesús les recuerda esas palabras a los discípulos. Si a mí me aborrecieron, ¿qué esperan ustedes? Va a estar el discípulo, regresando a Mateo 10, 25, va a estar el discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Todo verdadero discípulo quiere ser como su maestro, ¿no? ¿Sí o no? Dice aquí, bástale. Al discípulo ser como su maestro. Y al siervo como su señor. Piensa en eso, ¿quieres ser como Jesús? ¿Qué crees que vas a esperar? Persecución. A él lo persiguieron. A él lo aborrecieron. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Piensa, si los hombres llaman, se han atrevido a llamar a Dios Padre, Belcebú. Belcebú era conocido como el Señor de las moscas, Señor del estiércol. Nombre que los judíos empleaban para referirse a Satanás. Si al Padre lo han llamado Belcebú, pues solamente lanzará insultos aún más graves, pues hacia los discípulos, ¿no? Porque el discípulo involucra compartir el mismo rechazo que su maestro. ¿Quieres ser como Jesús? Disponte a eso. Fuimos llamados a eso. Pero recuerda esto. Somos más como Jesús. Cuando predicamos el Evangelio, estamos siendo más como Jesús. La persecución es algo que Dios va a usar para bendecir a otros, pero también para que tú y yo seamos más como Jesús. ¿Recuerdas Romanos 8? 8:28. Déjenme leerlo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas, la persecución, ayuda para bien. ¿Recuerdas? Esto es, o sea, ¿cuál es el bien? Está explicando, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quién llamó Jesús? A los discípulos. Son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, acuérdate de eso. Aún esos momentos de persecución, de aflicción por el nombre de Jesús, por identificarte con Jesús, por hablar de ese mensaje, te están haciendo más como Jesús. Te está haciendo más como Jesús. Te está haciendo más como Él. Todo ayuda bien, y el bien es ese, que seas hecho conforme a la imagen de Cristo. Es el mensaje que estamos dando en Pedro, y lo vamos a ver un poco más desarrollado adelante en nuestro estudio de Pedro los domingos. Pero llega a ese punto, fuiste llamado a eso para que sigas sus pisadas. Pedro, Juan, Pablo, todos ellos entendieron ese mensaje. Sabían de qué se trataba el cristianismo. El problema es que la iglesia el día de hoy no entiende eso. Tan triste ver que los cristianos no entienden lo que es ser un discípulo de Jesús. Lo que implica ser discípulo de Jesús. Hay dos cosas que aprendimos en este pasaje. Número uno, ser discípulo de Jesús implica esto. Hay un mensaje que dar. Un mensaje que nos acompaña en todos lados. Que no podemos dejar de decir y tenemos que decir como discípulos. El Evangelio. El mensaje de salvación. Cristo vino a morir por los pecadores. Trae salvación. El reino de los cielos es acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y número dos, ser discípulo de Jesús implica que va a haber persecución en nuestra vida. ¿Verdad? Vamos a vivir aflicción. En algún momento, quizás no la misma aflicción que estos discípulos iban a vivir. Quizás no vamos a llegar hasta la muerte, quizás sí, no lo sé. Pero definitivamente va a haber aflicción, persecución. La gente nos va a aborrecer, te va a aborrecer. Entonces creo que este pasaje también nos ayuda a poder examinarnos y ver si realmente estamos siendo discípulos de Cristo. Y si es así, pues tenemos ahí la esperanza que veíamos también. No estamos solos, ¿verdad? El Espíritu de Dios está con nosotros. Dios mismo con nosotros y a través de nosotros. ¿Ok? Nosotros simplemente tenemos que hacer realmente lo que hemos prometido. Entregarle nuestra vida al Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la fe, Lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la idea de un discípulo. ¿Okay? Caminemos así. ¿Les parece? Vamos a orar. Señor, Padre, amamos tu palabra. Gracias, Señor, por recordarnos el día de hoy lo que implica ser un discípulo, Señor. Primeramente eso, hay un mensaje que da, hay algo que tenemos que decir. A veces no vamos a saber cómo decirlo. A veces por la preocupación, Señor, por la ocasión, por lo que estemos viviendo, quizás las palabras no sean fáciles para nosotros, pero sabemos que hay alguien que está en nosotros. El Espíritu Santo, quien va a hablar, Señor. Lo que nos pidas es que nos podamos hablar de ese mensaje, Señor. Ni siquiera defendernos. Empezar hablando de ti, Señor. Eso es lo más importante. Donde quiera que vayamos, Señor, ayúdanos. Nos has enviado, Señor, como ovejas en medio de lobos. Y lo veíamos, porque los lobos necesitan conocer tu evangelio, Señor. Tú quieres que esos lobos se conviertan en ovejas también, Señor. Es por eso que nos envías en medio de ellos. Ayúdanos, Señor. Que vayamos a ser prudentes como serpientes, sencillos como palomas. Danos entendimiento de qué es eso. Ayúdanos a conocerte más, como tú anduviste en este mundo así, Señor. Prudente, sencillo. Ayúdanos, Señor, a no callar. Tenemos el ejemplo de muchos creyentes, los discípulos, los apóstoles. Pero sobre todo tenemos, Señor, el mayor ejemplo de ti, Jesús, quien vino a este mundo y dio su vida por nosotros, Señor. Como oveja matadero, así fue, Señor. No abrió su boca, enmudeció. Y todo por causa del Evangelio. Eso venía a ser Él, a morir por nosotros. Ayúdanos, si es necesario, Señor. Danos la fortaleza, la sabiduría, la prudencia, el denuedo, para hablar de ti, Señor. Hasta el último día de nuestras vidas. Por favor, como discípulos entendemos eso, tenemos un mensaje que dar. Pero también vemos esto, pero ese mensaje implica que va a haber persecución. De todos lados, aún, Señor, vamos a ser aborrecidos quizás por sus propias familias, Señor. Yo te pido, Señor, por mis hermanos, aquellos que están padeciendo de esta manera el día de hoy. Si alguno está padeciendo como cristiano, Señor, yo sé que el día de hoy has fortalecido su fe y le has dado ánimo, pero yo te ruego y te pido que les recuerdes, Señor, que no están solos, tu Espíritu Santo está en ellos. Y si ellos están sufriendo es por la mejor causa que puede existir en este mundo, que es tu nombre, el Salvador del mundo. Señor, gracias por ser tan honesto con nosotros. Gracias porque desde un principio nos has dicho de qué se trata seguirte. Y aquí estamos, Señor. Hemos entendido ese mensaje y aquí estamos, dispuestos a hacerlo. Solo ayúdanos que nuestra fe siga fortalecida día a día, Señor. En que en cada situación en la que estemos, Señor, nos podamos estar seguros, Señor, que tú quieres que hablemos de ti en ese lugar. Por favor, Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.